partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, Alberto Núñez Feijóo ha criticado que Sánchez se haya ofrecido a facilitar la estabilidad del gobierno catalán tras la ruptura de Junts con Esquerra. Para el líder del PP no se puede aceptar que el PSOE sirva para blindar el independentismo. El PSC ha convocado una ejecutiva el lunes después de que el 55% de los militantes de la antigua Convergencia hayan votado a favor de romper el gobierno catalán. Digamos que ya está hecho. Los socialistas apoyan a Esquerra. Segunda, el alcalde de Nueva York declara la alerta en la ciudad ante la previsión de que en los próximos meses lleguen solo a la ciudad de Nueva York 100.000 inmigrantes. Una oleada impulsada por estados gobernados por los republicanos. El ayuntamiento ha habilitado 42 hoteles como refugios y negocia con 4 compañías de cruceros para darles alojamientos en el puerto. Tercera, muere una mujer de 64 años por inhalación de monóxido de carbono en su vivienda en Calahorra, en La Rioja. Su marido y su hija han tenido que ser ingresados en estado grave. La policía investiga lo sucedido, pero todo apunta como causa a un generador eléctrico instalado de manera irregular en la planta baja del edificio. Y cuarta, Liverpool será la ciudad que acoja el Festival de Eurovisión en 2023. Ucrania ganó el certamen este año, pero tuvo que renunciar a organizarlo por la guerra. Reino Unido, segundo clasificado, acogerá la próxima edición de Eurovisión, que se celebrará en mayo. Durante los próximos minutos viajamos al verano de 1940. Vamos a ser testigo. La linterna va enchufada a la entrada del ejército nazi en París.
Hace un año, el gobierno nos dio consignas en caso de invasión. Cada comuna del norte de París recibió instrucciones para que los habitantes pudieran marcharse a ciudades de acogida situadas más al sur. La prefectura nos pide que apliquemos esas consignas ahora.
La Alemania nazi. La voracidad con la que las fuerzas de la Alemania nazi habían invadido Holanda, Bélgica, Luxemburgo el 10 de mayo de 1940. La falta de preparación del ejército francés, las colaboraciones, las pésimas comunicaciones y el caos acrecentado por los civiles huyendo, bloqueando las carreteras, impidiendo el desplazamiento de las tropas, precipitaron los acontecimientos. El 14 de junio de 1940, los blindados nazis entraban por la Porte de Clignancourt. El ejército francés no ofreció apenas resistencia y la Cruz Gamada fue colocada en el Arco del Triunfo. La invasión obligó al gobierno francés a instalarse en Burdeos, ciudad que ya había acogido durante la Gran Guerra el gabinete al gobierno. También se trasladaron el Senado, la Cámara de Representantes. Burdeos se convirtió así en el centro de todas las miradas. En el Burdeos de 1940 transcurre la novela Los dos cónsules, publica Espasa. La firma el periodista, reportero, director de servicios informativos de Televisión Española, director de Radio Nacional, miembro y presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, corresponsal incansable, Diego Carcedo. Maestro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Pues nada, muy bien, muy bien. Un poco ronco, como vosotros, no llevo la voz, pero pero bien.
Eso que has hablado mucho en tu vida, ¿eh?
De seguramente, porque va por rachas, ¿no? Después de pasar el coronavirus y esas cosas.
Ah, bueno, como todos.
Todos, pues.
Tu novela, Diego, arranca con uno de los sonidos más característicos de la historia del periodismo. A las nuevas generaciones les sonará chino, pero es el sonido del teletipo. ¿Qué dice aquel teletipo de la agencia EFE, 10 de junio de 1940?
Aquel teletipo anuncia que los alemanes, los nazis, han entrado en París. Que ya llevaban, habían avanzado mucho por territorio francés, pero que habían entrado en París. Lo anunciaron con grandes campanillas, me acuerdo perfectamente.
Lo de las campanillas y, es verdad. Sí. Sonaba clink, 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 que era el urgente.
Sonaba, el urgente. Cada vez que había campanillas, en la redacción había que salir corriendo a ver qué estaba pasando, ¿no?
Era el breaking news.
Sí, el breaking news.
Literal,
sí, sí.
Literal. Los dos cónsules. ¿Cuánto tiene de novela? ¿Cuánto tiene de historia?
Tiene una parte de historia que es veraz, que está ajustada a la realidad, que es lo que ocurrió en el ámbito de la política, de la invasión de los alemanes, también la existencia de estos dos cónsules, cada uno de características distintas, pero muy coincidentes en algunas cosas. A partir de ahí, hay una parte que es novelada, que es sobre todo la descripción y la convivencia con los centenares de miles de refugiados que se concentraron en Burdeos, procedentes, huyendo de los nazis, procedentes muchos de Francia cuando se produjo la invasión, pero también muchos, muchos que ya venían desde Holanda, desde Bélgica, países que habían sido ocupados, de Dinamarca, de Luxemburgo, entre ellos los gobiernos, las personalidades, y esa parte está un poco más novelada.
En cuanto a los personajes, se sabe quiénes son los cónsules, pero ¿el periodista es ficción 100%?
100%, 100%.
¿Te hubiera gustado ser tú el periodista?
Sí.
Entonces no es tanta ficción.
Eso está claro. Como me gustaría estar ahora en Ucrania, eso sin duda alguna. La verdad es que los personajes sí, pero la editorial después se empeñó en que diese más protagonismo al periodista. Yo tradicionalmente en todos mis libros, en los artículos, soy muy resistente a utilizar el yo, a utilizar mi persona. Siempre procuro hacerlo en tercera persona, pero aquí fue la editorial. Bueno, yo empecé, sí, por supuesto, empecé en primera persona, pero después la editorial, cuando ya leyó las primeras pruebas y esto, dijo, Dios, esto está, hay que, al periodista hay que potenciarlo, esto es un protagonista más, esto hay que fomentarlo. Bueno, y entonces incluí algunas cosas más del periodista, que son noveladas, claro.
¿Cuál es la foto de Burdeos, verano de 1940? Viendo ahora los telediarios, viendo los informativos, viendo esas colas huyendo hacia Georgia o hacia Finlandia, hace 7 meses, las colas huyendo hacia Polonia o hacia Moldavia, ¿la historia se repite?
Se repite muchas veces, porque ya me tocó muchas veces asistir o ver colas de esta naturaleza, pero ahí la que se produjo cuando entraron los nazis en París ya y ocuparon media Francia.
Venimos del convento, la batalla estaba cerca y huimos.
A ver sus papeles.
¡Los papeles!
Pasaportes suizos. Son judíos.
No, no.
Son judíos.
Ocuparon media Francia, la cola que se produjo desde todos los que venían de otros países de más al norte y tal, todos buscando la salida por el sur, no había otra forma de salir para el sur, y había por la costa atlántica, solo había una salida, que era la salida hacia el Reino Unido, hacia Inglaterra en ese momento. Pero los ingleses se negaron frontalmente a recibir a nadie, al contrario, devolvían a los barcos, como ahora se hace con las pateras en algunos sitios, algunos barcos llenos de refugiados, los hundieron los submarinos italianos, que eran los que estaban apoyando, estaban con los nazis, y los refugiados, que oscilan según unos 300.000, 500.000, se quedaron en una especie de ratonera, que era Burdeos, una ciudad de unos 180.000 habitantes, y estos eran 500.000 que la inundaron. Bueno, las carreteras, todas carreteras, que eran las autopistas de ahora,
sí, sí.
Los caminos por todas partes, pues descendían en una pregnación continua. Murieron muchos en el camino. Y cuando llegaron a Burdeos, pues se encontraron con una situación caótica completamente. Primero, políticamente, el gobierno francés se había refugiado en Burdeos, peleándose entre sí, como suele ocurrir entre los políticos con frecuencia. Peleándose entre sí, unos que eran partidarios de resistir con lo que quedaba, otros de rendirse, en fin, hasta que acudió el mariscal Pétain, que puso aquello un poco en orden, aunque después saldría mal la operación. Pero los refugiados, que es a lo que vamos, se encontraron con solo tienen una salida, que es la península ibérica. Los cónsules de los representantes habían desaparecido todos, ahora quedó el portugués.
Una península ibérica, si me permites, pobres como las ratas, recién salida de la guerra,
un año,
recién salida de la guerra, y encima franquista, por lo tanto, claro, del lado de los malos por aquel entonces.
Y un portugués,
en teoría.
Y un Portugal con una dictadura, también lo mismo. Primera cuestión, el cónsul portugués era un cónsul que había estado en varios países y llevaba...
Arístides de Sousa Méndez.
Exactamente, un personaje, cuéntame, interesantísimo. Este fue una persona, era de una familia aristocrática del norte de Portugal, de una ciudad pequeña, casi una aldea, que se llama Cabanas de Viriato, porque allí hay la tradición y dicen que nació Viriato. Y este hombre estudió en Coimbra. Él era muy monárquico. Los dos cónsules eran muy monárquicos. Los dos eran muy religiosos, especialmente Sousa Méndez. Y en Coimbra, con Salazar de profesor, estudiaron él y un hermano gemelo, que luego fue embajador también, embajador en Polonia y diplomático también. Pero siempre tuvieron una mala relación con Salazar, porque estos constituían un grupo de estudiantes en Coimbra que querían reponer la monarquía. Y Salazar, eso no estaba por ese camino. Y siempre, a pesar de que eran buenos estudiantes de una familia aristocrática, nunca los trató bien. Pero después, bueno, ya iniciaron su carrera, los dos eran licenciados en Derecho y los dos hicieron diplomacia. Y Arístides fue, primero el hermano César, se quedó en Lisboa, pasó por diferentes puestos y fue a diferentes países, pero Arístides se hizo cónsul y estuvo como en 7 países de cónsul. Entre ellos estuvo en Vigo, fue cónsul general en Vigo. Precisamente cuento una historia, le cuenta a él, yo la recojo y se la cuente él al español, pero llamó a Salazar que viniese a Lisboa urgentemente, que tenía que hablar con él. Y era para decirle que había que llevar a Lucía, que ha visto a la Virgen de Fátima, que había que llevarla a un sitio de Galicia, de Pontevedra, y había que hacerlo muy, 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 muy en secreto. Llevársela allí y llevársela a las Doroteas.
¿Y lo hizo?
Sí, sí lo hizo. Metió en el coche también a su mujer y a su hija. Y cuando estaban, se hizo de noche, las carreteras muy malas, entonces en un momento determinado, un pastor con un rebaño de ovejas cruzó la carreterucha, que sería aquello, y él cuenta que creyó que había matado al pastor y a las ovejas. No, gritó muy fuerte, se bajó y se encontró con que no había muerto ninguna oveja y el pastor estaba... Y entonces la hija, que se llamaba Teresa, dijo, milagro, milagro, que siempre fue muy creyente del milagro de Fátima y se cuenta muchas veces como que hizo un milagro de esto, ¿no?
El otro protagonista, el otro cónsul, Eduardo Proper de Callejón. ¿El cónsul español?
Sí, era un cónsul español, no era cónsul, era cónsul diplomático, pero había sido ya diplomático durante la monarquía en España con Alfonso XIII y cuando se proclamó la República... Abandonó, no quiso representar a la República Española fuera de España y renunció a ser diplomático. Y se fue, cuando ya se constituyó el gobierno de Franco en Burgos, se reincorporó y fue enviado de primer secretario de la embajada en París, el segundo puesto de la embajada en París. Allí se casó con una Rothschild, allí también hizo un trabajo muy importante protegiendo las obras de arte de los Rothschild que estuvieron a punto de volar, pero puso la bandera española en el Palacio de los Rothschild. Y allí le sorprendió la llamada del embajador de España para decirle que se trasladase urgentemente. a Burdeos, acompañando al gobierno, que se trasladaba en pleno a Burdeos, primer claro. ministro y todos los ministros, y él se puso en marcha con su mujer, que era la Rochelle, y con una hija, que esta recuerda mucho, mucho la hazaña de su padre, lo que hizo su padre. Él se trasladó por la noche en el coche con la hija y el perrito que tenían y la mujer y tal, por en medio de toda esa caravana inmensa, encontraron mil problemas en el camino, gente muerta, accidente de tráfico. Llegaron a Burdeos y tuvieron que alojarse, no encontraron hotel, en la casa de unos amigos, y él tenía que instalarse un poco y inventar los contactos con aquel desorden que había global, y fue al consulado español, y el consul español se había largado, se había marchado, como todos los demás cónsules, se había quedado el portugués. Y él decidió utilizarlo como oficina suya, instalarse allí. Por la mañana se fue al consulado, cuando llegó al consulado se encontró con un letrero enorme, porque en Francia, en ese momento, en Burdeos, también había unas decenas de miles de refugiados españoles, claro, los españoles, claro, de la guerra, los republicanos. Y habían ido por la mañana, algunos de estos, le habían pintado el consulado de pintada, llamando Franco, hijo de tal, no sé qué. Y pero bueno, se instaló allí enseguida, en contacto con el gobierno francés, pero empezó a ver que se empieza a formar una cola de gente a buscar visados, casi todos sefardíes. Y entonces él empieza a ver que no sabía cómo dar los visados, y poner a cónsul en ese momento, pero a consulta con el embajador en París, que era su jefe todavía no había, se había trasladado para Vichy. Le dije al embajador, dice, mira, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hago con esto? Dijo el embajador, haz lo que te convenga, lo que tú consideres en conciencia. Ahí funcionó mucho siempre la conciencia de los dos.
Es hebreo del Talmud, dice, quien salva una vida, salva al mundo entero.
Claro, te iba a preguntar, decías al principio que eran muy distintos en muchas cosas Aristides y Eduardo, pero que tenían muchas cuestiones en común.
Los dos, y católicos muy cristianos, los dos.
¿Y buena gente?
Sí, sí.
¿Cuánto influye la bondad en todo esto?
Yo creo que mucho, mucho, los dos. A mí me parece que ahí coincidieron dos cosas. La bondad de estos dos personajes con otra cualidad de los dos. En el libro hay una epígrafe de entrada, una máxima de Gandhi, que la escogí, que dice, yo puedo aceptar muchas, muchas cosas menos la obediencia. Y estos dos eran dos personas que se negaron a ser obedientes con lo que les decían los dos gobiernos.
Su régimen.
Su régimen. Si alguna tenéis interés, completa la circular que mandó Salazar a todos los consulados, desde luego especialmente a este, la circular número 14 del ministerio, prohibió terminantemente dar visados a refugiados, y especialmente si eran judíos. Los españoles, pues, tenían prohibido que entrasen también, pero los dos enseguida se conectaron, eran los dos consules que funcionaban.
Una curiosidad, Diego. Escucha este personaje.
Una vez un crítico dijo, el defecto de Dalí es de que es demasiado perfecto. Y entonces yo le respondí, la perfección no se obtiene nunca.
Es verdad que Proper de Castejón, don Eduardo, firmó el visado a Salvador Dalí.
Sí.
¿Y a Gala, que querían llegar a España?
Sí, sí.
¿Cómo es eso?
Pues un día estaba, claro, le firmó muchos visados. Cuentaba él que y la mujer y la... que él, por las noches, su mujer tenía que curarle porque tanto usar la pluma estilográfica, pues se había hecho heridas en las manos. El portugués tenía, ayudándole, a dos hijos mayores, de los 14 que tenía, uh-huh, y a su mujer, que le ayudaban. Él estaba enfrentado, de todas formas, con el canciller, que no quería dar visados. El canciller de la embajada decía, no, que el gobierno había dicho que los visados no, y estaban enfrentados el cónsul con el canciller. Pero eran, yo creo, que los dos buenas personas. Los dos se estremecieron mucho entre lo que estaba ocurriendo, cosa que yo, después de ver todo lo que he ido viendo de este asunto y profundizando, pues me di cuenta que aquello era una situación de una tensión enorme y de luego de una
inhumanidad,
de mucho dolor, de una inhumanidad terrible.
¿Qué fue de ellos cuando Portugal y España, recordemos, años 40 y pocos, descubren lo que hicieron, descubren todos esos cientos y cientos de visados, en teoría, no autorizados, 37.000
sí,
de entonces, de que se dice pronto.
De los que aparecieron en los consulados, quizás fueron más, pero los que aparecieron,
37.000.
Perlman.
¡Perlman!
Marido y mujer.
¡Jacob y Hanna Perlman!
pasó con ellos? ¿Qué hicieron los regímenes?
Los regímenes, bueno, al portugués fue instantáneo. En cuanto se produjo, se supo lo que estaba pasando, llegaban a Portugal sin parar refugiados, pues rápidamente le llamaron la atención, pero inmediatamente le destruyeron y le hicieron volver a Lisboa. Le abrieron un expediente que ya nunca se llegó a cerrar. Se tuvo que refugiar en su pueblo, estaba discriminado completamente porque en su pueblo, donde era una persona muy conocida, muy admirada, es toda la familia de él, pues el padre había sido el juez, y los vecinos de allí no le hablaban por miedo a que la PIDE, la policía portuguesa, se chivase de que habían hablado con él. O sea, estaba allí como encarcelado en su propio pueblo.
Apestado.
En su propio palacio, apestado completamente.
Uh-huh. ¿Y el español?
El español, recibió rápidamente también, por la misma fecha, un telegrama de Serrano Suñer, que era ministro del Interior y muy pronazi, diciendo que se trasladase, que abandonase el consulado y que ya estaba bien de estar protegiendo la judería, estaba por ahí también el texto. Entonces se trasladó a Vichy, ya estaba recién llegado el gobierno, a la embajada a Vichy, con el gobierno de Petén. Se fue a Vichy, pero ya no le nombraron primer secretario, le arrinconaron y rápidamente el Madrid llegaron orden de trasladarle a un consulado de Marruecos donde estaba la legión, que no tenía ninguna importancia, el sitio peor para allí le mandaron.
Lo desterraron. Uno apestado y el otro desterrado.
Y él además, en ese tiempo, recibió, fíjate, una medalla de Petén por haber sido secretario en Francia, algunos diplomáticos que habían estado en Francia cuando le condecoraron. Petén.
¿Ellos trabajaban en Burdeos codo con codo? ¿Trabajaban de la mano o cada uno por su lado?
No, trabajaban, ya cuando se conocieron así ya trabajaban de la mano. Se veían, bueno, el español fue algunas veces a cenar a casa del portugués, el español no tenía casa, vivía con unos amigos, unos amigos que les habían acogido allí, pero sí, establecieron una relación muy buena desde el principio.
Eduardo Proper de Callejón, Arístides de Sousa Méndez, ¿quedan muchos héroes sin descubrir de aquella posguerra y de la Segunda Guerra Mundial?
Yo creo que sí. Yo creo que quedaron muchas personas. Yo escribí varios libros, bueno, de temas humanitarios de estos. Escribí de los judíos tres. Uno, Un español frente al holocausto, que hay una película del Ángel de Budapest, de Ángel Sabriz, que ese fue el más difundido de todos. Después escribí otro que se llama Entre Bestiariores, que me dieron el premio de ensayo. Y ahora este. Pero también en España hubo muchos héroes en este sentido, que se comprometieron muchísimo. Por ejemplo, unas hermanas que tenían un bar en la estación del ferrocarril de Rivadavia, en Orense, y allí llegaban los refugiados en trenes de mercancías, escondidos y tal, y estas los escondían, los mandaban después a Portugal a través del Miño. Yo estuve hablando cuando escribí ese libro, con un pasador que los pasaba por el Miño, que era un músico y pescador, simulaban que iban a pescar y los pasaba a Portugal. Aparte de esto, pues encontré otro, por ejemplo, un sacerdote en Valencia, incluso un guardia civil. En los Pirineos había muchos que estaban pasando a pie, por los Pirineos, con los pasadores, que eran algunos, bueno, que cobraban muchísimo, otros que eran unos golfos enormes, porque los dejaban tirados, abandonados allí en los Pirineos, con el frío.
¿Eso pasa ahora con las pateras?
Pues lo mismo. Pues
solo había, que andando.
Solo que andando.
¿Cómo te documentas? ¿Cuánto tardas?
Ángel, me preguntas tú eso.
No, totalmente, sí, totalmente. Nosotros somos inmediatistas. Una novela histórica es mucho más complicado.
Bueno, yo estudié historia, me gusta mucho la historia. La verdad que hice Edad Media de visigodos y nunca escribí nada de los visigodos prácticamente. Pero me metí en estas cosas, bueno, pues investigando, desde buscar los periódicos antiguos, pues, ¿cómo vas? Porque encontrando sobre todo eso, testimonios que dejaron algunas personas desde al morir, testamentos, tengo por ahí, bueno, en el despacho tengo montones de papeles.
Durante esta charla sobre los dos cónsules, la última novela de Diego Carcedo, te he preguntado si la historia se repite. Y siempre que hablo con un historiador o hablo del pasado, de la historia reciente del mundo de España, pregunto lo mismo. ¿Es una barbaridad lo que estamos haciendo con el estudio de las humanidades y con el estudio de la historia en términos generales?
De eso casi mejor no hablar.
Porque te sale por la boca.
Te sale por la boca mucho para decir, muchísimo para decir. Yo que he sido profesor 11 años en la Francisco de Vitoria, aquí al lado.
Aquí al lado.
Sí. Y la verdad es que cuando veo las cosas que se hacen con la ley de educación, no, la ley, la décima.
Las leyes.
Las leyes, cuando esto... Y las barbaridades que se están haciendo ahora, a mí me estremece muchísimo. Yo pensar algunas cosas que se plantean ahora y que se exigen y que se... desde luego te indignan muchísimo. Y no solamente en España, que en España quizás un poco más, pero en casi todas partes.
Hemos hablado de la novela histórica, hemos hecho una pincelada sobre educación y apenas te he preguntado sobre el periodismo. ¿Estamos perdiendo una esencia fundamental que es estar en los sitios?
Sí.
Tú no puedes hablar de Portugal sin haber sido corresponsal, como lo haces.
No.
Tú no puedes hablar de Estados Unidos sin haber estado allí. Tú no puedes hablar de la Segunda Guerra Mundial sin haber investigado en los archivos. ¿Estamos perdiendo la esencia en términos generales?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora, con la disculpa sobre todo de la pandemia, pues esto se olvidó. Se fue cerrando también. Hubo una etapa que se abrió muchísimo por los periodistas en los países extranjeros. Vietnam fue un ejemplo. En Vietnam, que yo estuve en tres ocasiones, y hasta el final, pues los americanos dejaron libertad absoluta para que los periodistas allí se moviesen libremente por todas partes. Tú te daban un carné, tú con eso ibas al aeropuerto, pedías que montar en un helicóptero que iba a bombardear no sé dónde, te dejaban, yo lo hice varias veces, en aviones que iban de aquí para allá, con los militares, tenías una libertad absoluta. Pero claro, cuando perdieron la guerra los americanos y llegaron a Estados Unidos los militares, acusaron a la libertad de prensa que se habían dejado los periodistas. Y que eso había creado el malestar en las universidades, en la opinión pública, en todo aquello que pasó cuando la guerra de Vietnam. Y los americanos cerraron la puerta, y con ellos todos.
Sí, pero yo creo que ahora hay una cosa peor. Ya hablo de opinión personal, ¿eh? Una cosa es que la autoridad te prohíba ejercer, y otra cosa es que nosotros, los periodistas, no queramos ejercer lo que decís vosotros. Es decir, que o no nos atrevamos a ir, o nos conformemos con la Wikipedia y el ordenador, y nos estemos olvidando que la clave es la noticia, la crónica y el testigo directo. Y eso es culpa nuestra, no solo de la autoridad o de la empresa.
De las empresas, también, mucho de las empresas que, claro, atravesan unos momentos muy difíciles, en que además se precipitaron con las nuevas tecnologías a invertir mucho dinero, a meterse muchas deudas, y luego quisieron ahorrarla.
Y un corresponsal es muy caro.
Muy caro. Y mandar a un enviado especial a Estados Unidos a algo, pues... sale muy caro, claro. Y esto, las empresas empezaron a recortar por ahí. Y a recortar, sobre todo, cosa que me parece muy grave también, es que empezaron a recortar por los periodistas con experiencia.
Amigo.
No es que los periodistas mayores sean peores que los jóvenes, no, para que tienen experiencia, y esa experiencia no la tienen los
jóvenes. Es que la experiencia es cultura.
Claro, yo trabajé en un periódico de provincia, Nueva España de Oviedo, al principio. Claro, había unos cuantos periodistas veteranos, que a los jóvenes, a Graciano García, de la Fundación Principal de Asturias,
sí,
a Candelillo, a Sánchez Ocaña, a Balbín, que coincidimos ahí.
Fíjate, Balbín.
Una generación de periodistas asturianos, y coincidimos todos. Y allí había, los mayores nos odiaban, porque nosotros cambiamos aquello, llegamos allí y hacíamos un periodismo pues más de reportaje, de ir a los sitios, de movernos. Nos apoyaba mucho el redactor jefe, el director, y los periodistas veteranos, que ya estaban más acomodados, pero aprendíamos de ellos, aprendíamos continuamente, y del cabreo que tenían ellos a veces con nosotros, aprendíamos nosotros.
Diego, casi para terminar, ¿la siguiente novela cuál es?
no lo sé.
¿Seguro?
Seguro. Tengo dos o tres ideas, pero bueno, esta fue un encargo de Espasa. Tengo una escrita sin corregir, que es una novela del terrorismo islámico en Asturias.
Diego Carcedo.
Tengo que buscar editor.
Bueno, esa es otra, pero lo despasa después del éxito de esta, ya verás. Diego Carcedo, maestro, firma Los dos cónsules.
¿Quién habla de maestro?
Edita, pues yo, y edita Espasa. Mucha suerte y gracias por recibirnos en casa.
Muchísimas gracias a vosotros. Y bueno, os seguiremos escuchando.
Hombre, faltaría más.
Que todos.
Qué grande el maestro Diego Carcedo, qué agradable Cristina, siempre junto a él. Con los cables, Sergio Jiménez, el montaje de Marcos Manchado, y en todo, como siempre, Paloma Serrano.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al que dijo que la energía ni se crea ni se destruye, se le olvidó decir al precio al que te la cobran. De eso no nos dijo nada. Se lo calló.
Al que habló de la energía, se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung, números uno en eficiencia energética.
Ven a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin y ahorra más que nunca hasta el 31 de octubre. Ahora, la estufa de pellets Diva de 9 kilovatios de máxima eficiencia, solo por 599 euros. Ahorras 250 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda más cercana.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo, te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía si fuese necesario. Tardan menos que tú decidiendo si coges o no la chaqueta de entretiempo. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por solo 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 16 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uniarte tras un fin de semana comiendo caparrones arranca con sus variadas informaciones.
Cuatro platos cayeron.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Juan Camionero nos ha mandado un saludo para ti que no tiene desperdicio. Escucha.
Levanta contigo. Dice.
Qué bonito.
A este hay que quererle mucho.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Los líderes europeos se han reunido en Praga para abordar un nuevo paquete de sanciones a Rusia. Se debería aprobar un tope para el precio del gas. Pedro Sánchez ha dicho que tiene que ser similar a la excepción ibérica.
Se trata de establecer este mecanismo, o uno similar, para todos los Estados miembros, ya que lo están demandando para ellos mismos, incluso aquellos que hace unos meses eran aún reticentes a este tipo de medidas.
Los líderes le han pedido a la Comisión que detalle el mecanismo para ese tope del gas antes del próximo Consejo del 20 de octubre. Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, se va a retomar la negociación para el gasoducto Midcat.
El presidente francés Emmanuel Macron ha anunciado que en los próximos días se celebrará en París una cumbre a tres con el primer ministro portugués, António Costa, y con Pedro Sánchez. Parece que Macron deja atrás su negativa inicial y ahora intentarán llegar a un acuerdo para terminar las obras del gasoducto. Ayer Sánchez y el canciller alemán, Olaf Scholz, remarcaron la importancia de este proyecto y hoy las partes se han mostrado optimistas. Sánchez espera que no solo se llegue a un acuerdo para mejorar las interconexiones de gas, sino también las que tienen que ver con la electricidad y con el hidrógeno.
A vueltas con los presupuestos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, ha acusado al gobierno de anular a la capital y favorecer a Cataluña.
Estamos muy infrafinanciados. Tienen que explicar por qué le dan el doble de financiación a Cataluña que a Madrid y también si nos aseguran que el dinero de todos los españoles no se van para pagar al independentismo la corruptela que tienen montada para dividir a los españoles en Cataluña, para arruinar a las empresas y para hacer siempre lo mismo.
Las comunidades del PP, Andalucía, Murcia, Castilla y León y también la valenciana, coinciden con Madrid.
Han acusado al gobierno de discriminar y favorecer algunas comunidades por encima de otras. La diferencia en los presupuestos es sustancial. Cataluña va a recibir 2.300.000 euros y Madrid, por ejemplo, va a percibir 1 millón menos. Del total de la financiación autonómica, Cataluña se queda un 17%, Madrid un 9%, Castilla y León un 7% y Murcia un 3%. Sánchez ha respondido en Praga.
A ver, estamos cumpliendo con todos los estatutos en lo que respecta a la inversión pública. Estamos hablando de unos buenos presupuestos, de unos buenos presupuestos para España, para todos y cada uno de los territorios y sobre todo para la amplia mayoría social del país.
Otra de las polémicas de los presupuestos es el aumento de las bases máximas de cotización. El gobierno pretende subirlas un 8,6, pero para la COE es inadmisible. Lorenzo Amor, el vicepresidente de la patronal.
Es inasumible, es inaceptable y es impresentable.
Carmen, el gobierno ha respondido a la COE.
La vicepresidenta Nadia Calviño ha dicho que la subida de las cotizaciones es adecuada y Yolanda Díaz ha acusado directamente al presidente de la COE, Antonio Garamendi, de tener un problema con la igualdad.
Lo normal y lo habitual es que se alinee la subida de las pensiones máximas con la subida de las cotizaciones máximas.
Bueno, lo que creo es que la COE tiene un problema con la igualdad. Lo que hemos negociado en estos presupuestos generales del Estado es que las rentas salariales, que son más elevadas, coticen más.
Las dos insisten en que quien más tiene es quien más tiene que aportar. Además, la ministra de Trabajo ha aprovechado la ocasión para criticar a Garamendi por no sentarse a negociar los salarios de los trabajadores. El gobierno y la COE no se ven desde el 5 de mayo.
Nos lo anunciaron ayer. Donde va a haber ayudas es en las hipotecas. Con el Euribor en el 2,23 y con la amenaza del BCE de seguir subiendo tipos, Calviño se ha reunido con la banca.
La ministra ha dicho que ve buena disposición por parte de las entidades bancarias y que juntos buscarán el mecanismo más eficaz. Hay varias propuestas sobre la mesa, como el cambio de hipoteca de tipo variable a tipo fijo, la renegociación de las condiciones de pago, el establecimiento de moratorias o la extensión del periodo de devolución. Aún así, Calviño ha remarcado que de momento hay un nivel de muy baja morosidad, se sitúa en el 2,6%.
Y un último apunte, la Audiencia Nacional confirma el archivo del caso Villarejo en lo que se refiere a Sánchez Galán y Iberdrola.
Se trata de la causa que investiga la relación de Iberdrola con las empresas vinculadas al excomisario. El juez ha decretado sobreseimiento libre. Esto significa que no existe indicio de haberse perpetrado el hecho y, por tanto, no hay delito.
Toca repasar la semana con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, Yolanda, empezamos con esto último, sobreseimiento, se cierra el caso Villarejo para Sánchez Galán. Esto es una notición para Iberdrola, ¿eh?
Pues hombre, sí, Iberdrola estará muy contento. Han sufrido mucho porque esto llevan ya unos cuantos años en la palestra. Es verdad que, bueno, que Sánchez Galán siempre ha defendido su inocencia. Es verdad también que la empresa tampoco lo ha acusado excesivamente, ¿no? O sea, la empresa ha seguido funcionando de la misma manera, ha hecho inversiones millonarias en muchos países, ¿no? De aerogeneradores.
Pues mira Estados Unidos.
Y sigue, bueno, sí, en Estados Unidos le costó, ¿no? Le costó, pero en reputación, ¿no? Yo creo que en reputación, pues efectivamente, a nadie le gusta estar ahí, ¿no? Pero dentro de lo que cabe ha sobrevivido dignamente a lo que había pasado. En Estados Unidos efectivamente perdió, ¿no? Perdió ahí una concesión. Pero vamos, que claro que estarán felices de por fin cerrar ese capítulo. Y lo que pasa es que esto, como casi todas las cosas en tribunales, cuando se cierra, es verdad, ya no tenemos portadas, ¿no? De los medios de comunicación y la mancha al final ahí se queda, eso es verdad, ¿no?
Sí. Pero bueno, en cualquier caso, esa es la noticia. Más cosas. Esta semana, la semana de presupuestos, pues, ¿te acuerdas cuando era una notición?
Sí, sí, y las páginas que escribíamos.
Nos lo creíamos, ¿eh?
Sí,
dadme una valoración, una entradilla sobre los presupuestos.
Es verdad. Pues bueno, en fin, ya los veníamos anunciando. Al final yo creo que los paganinis de la crisis, una vez más, pues vamos a ser las clases medias, porque bueno, tiene la suerte este gobierno de que al final la inflación le da unos recursos extras enormes. Ya hablábamos la semana pasada de eso, y eso le permite pues dar dádivas a muchos colectivos, y sobre todo pues a esos colectivos que más se lo pueden pagar en las próximas elecciones, ¿no? Otra cosa es que sean los presupuestos que necesita España en un momento como este, ¿no?
Hola, Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Una de las mayores partidas de los presupuestos es para las pensiones. ¿Es sostenible revalorizarlas tanto ahora?
Pues, hombre, sostenible no es. De hecho, vamos, nosotros ayer lo sacábamos en portada, ¿no? Que lo que ha tenido que hacer el Estado es al final coger dinero de los impuestos y pasar casi 40.000 millones de euros para poder financiar pues esa subida de pensiones, que yo, y que me perdonen los pensionistas, que sé que se enfadan conmigo cada vez que digo esto, pues sinceramente a mí me parece desproporcionada y además injusto respecto sobre todo a los jóvenes, ¿no? Con sueldos bajos, que al final son quienes tienen que pagar las pensiones también de sus abuelos, ¿no? No tiene sentido que un pensionista que tiene una pensión de 2.000 y pico euros se le suba la pensión un 8.5%, y a un chaval que está cobrando 1.000 y poco, pues se le suba un 2.5, ¿no? El sueldo. Pues a mí me parece que la crisis hay que asumirla y los costes de la crisis repartirlos un poco entre todos, ¿no? Porque al final estás creando una brecha increíble que no tiene sentido, ¿no?
Y verás el que venga detrás.
Pues sí.
Funcionarios, subida de 3,5, el gobierno y alguna apostilla, subida del 4.
Esto es otra, ¿no?
Está maravillosa.
Esto es otra. Mira, yo estaba mirando ahora los datos precisamente de esto para hablar de ese reparto equitativo de la crisis y de la brecha, ¿no? Al final también entre el salario público y el salario privado. Desde el 2012, mira, estaba haciendo ahora los cálculos, los salarios públicos han subido un 18%. De 2012 al 2020, sin tener en cuenta esta última subida de este año, que al final es del 3,5, porque les van a dar una paguilla del 1,5 ahora para compensar la inflación, pues ya eso, los públicos un 18%, los privados un 7,66, y de media el salario público es un 58% más grande que el privado, y claro, con la brecha agrandándose. Uf, yo creo que no podemos crear estas divergencias y que todo lo que va con dinero público y todo lo que se paga con dinero público suba mucho más que lo que se paga con los empresarios y con el dinero privado, ¿no? No puedes abrir estas brechas entre la población.
Y Yolanda, además, estos presupuestos se han construido con una previsión de crecimiento del 2,1%, pero las instituciones calculan esa previsión mucho más baja, el 1,4%, incluso el 1%. Sí. ¿Cómo se van a sostener los presupuestos con el 2,1%?
Pues mira, siempre decíamos que, y recuerdo que el año pasado hacíamos este mismo análisis, porque el gobierno tenía una previsión de crecimiento más optimista que la mayoría de los organismos, y decíamos, bueno, al final son presupuestos con pies de barro, porque los ingresos siempre se basan en la actividad que hay. Si hay menos actividad, hay menos ingresos. Pero fíjate tú por dónde, que el año pasado, y presumía la señora Montero de esto, o sea, este año que estamos cerrando ya casi, pues la inflación se ha disparado. Y entonces eso, pues la inflación
podía,
ha permitido...
Nadie ser de abogado del diablo.
Sí,
nadie
sí.
Podía prever una guerra, ¿no?
Por eso, pero que al gobierno al final le ha venido muy bien y le ha servido,
ya.
¿Sabes? Te lo digo
para
por el lado contrario.
Claro.
Aunque la economía haya crecido menos de lo que se preveía, como la inflación se ha disparado, y es así que, vamos, está como 3 o 4 veces por encima de lo que estaba escrito en los presupuestos, eso le ha servido al gobierno para que, aunque la economía haya crecido menos, los ingresos se hayan disparado y no te haya descuadrado el déficit.
Hemos pagado IVA por un tubo.
Claro, eso lo hemos pagado nosotros, porque
claro,
a mí esto que te dicen, uy, qué bien los ingresos por la inflación, perdona, los ingresos por la inflación suponen que los ciudadanos que los estamos pagando, que estamos pagando esos impuestos, nos estamos empobreciendo.
Oye, precios de la energía, y me quedan un par de minutos. La OPEP ha anunciado que va a disminuir la producción de petróleo, lo que nos faltaba.
Pues sí, lo que nos faltaba. Ayer escuchaba a un experto que decía, bueno, no, pero en la inflación anual no se va a notar, porque al final, como la inflación tú lo mides año a año, y este último año ha subido mucho, pues ya con este recorte tampoco se va a notar tanto en la inflación. Pero claro, lo que decíamos antes, el empobrecimiento ya me lo he tragado, y los precios de los combustibles no van a bajar. Veremos a ver qué hace el gobierno ahora, si extiende o no, porque eso no lo ha aclarado, si extiende o no lo de la rebaja de los 20 céntimos. Pero si no, efectivamente, con recorte de producción, y sobre todo otra cosa que casi es peor, es lo bajo que está la cotización del euro. Y claro, como compramos en dólares el petróleo, pues eso lo que hace al final es subirnos más los precios. Pero vamos, que nos olvidemos ya de cuando pagábamos el gasóleo a 1,3, 1,4. Ya entre el 1,7 y los 2 euros, pues vamos a estar pagando gasolinas y gasóleos.
Pues lo dicho, lo que nos faltaba. Buen resumen.
Pues sí, venga.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como siempre. Gracias.
A vosotros, buen fin de semana.
Adiós.
Adiós, adiós.
Después de repasar la semana, Pilar García de la Granja nos cuenta la siguiente. Buenas noches, Pilar.
¿Qué tal, Ángel? Este viernes teníamos puestas todas las expectativas en Praga. Allí, como sabes, se celebra la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y con un solo objetivo. Tenían que decidir cómo parar los elevados precios de la energía y, sobre todo, del gas que se utiliza para generar electricidad. Y nuestro gozo en un pozo. Tal y como muchos creían, patada hacia adelante y a esperar otras 3 semanas más a ver si Bruselas presenta un plan detallado y creíble, han dicho los 27. Traducido, ni excepción ibérica para Europa, ni tope a los precios internacionales del gas, ni mercado alternativo al holandés, al menos de momento. Jarro de agua fría para una comisión que no logra convencer a los socios. Ursula von der Leyen, sus funcionarios y algunos países siguen empeñados en mantener la revolución energética, que no transición, a toda costa, Ángel. Mientras que otros países, viendo que el descontento popular avanza con fuerza, proponen un Kit Kat, moderar el ritmo de esa transición energética para que los ciudadanos no se vean aún más empobrecidos. La inflación es el peor de los impuestos y en esta semana de presupuestos de Juanolas y Ricolas sabemos que el gobierno pretende cuadrar su gasto desorbitado. ¿Gracias a qué? Pues a más impuestos a la clase media. Con nocturnidad y alevosía, Ángel, suben el impuesto al trabajo. Las cotizaciones máximas a partir de los 50.000 euros brutos al año serán un 8,6% más caras el año que viene. Ya sabemos lo que es un rico en España. Ganar 3.500 euros brutos al mes. Ahí lo tienes. En fin, nos adentramos en octubre con incertidumbre. La OCDE, el BBVA, la AIREF y el Banco de España alertan de enormes incertidumbres y de estancamiento de la economía. Pero el gobierno tiene claro que entre tus juanolas y mis ricolas, ellos se suben el sueldo un 4%. Buen fin de...
Buen fin de, Pilar. Como cada viernes, hablamos de tendencias a nivel mundial. Ana Samboal, buenas noches.
Buenas noches.
A ver, sorpréndeme.
¿Recuerdas esa película en la que Will Smith combatía a los androides?
Sí.
Desde los primeros ordenadores, todas las máquinas han tenido fantasmas.
Yo, robot.
¿De código?
Sí, año 2035, Chicago, los robots estaban programados para realizar actividades humanas, robot, que eran tanto o más inteligentes que las personas, que trabajaban, cuidaban de las casas y hasta de los niños. Pues eso ya es una realidad.
Sí, pero alguno era malo, ¿no? No era muy infiable, ¿no?
El de la peli asesinó a un científico y ese crimen reveló un complot de los robots para acabar con la raza humana. No hemos llegado a ese extremo, a lo mejor porque estamos todavía lejos de 2035. Pero los androides son el futuro, un futuro tangible, porque ya tenemos prototipos.
Hola, Ana, buenas noches.
Buenas noches, Carmen.
¿Te refieres al que ha presentado Elon Musk?
El mismo, se llama Optimus. Mide 1,73 centímetros, pesa 63 kilos, es, como veis, ligerito. 8 de esos kilos es lo que pesa su cerebro. Es el mismo ordenador que llevan incorporados los vehículos de Tesla. Funciona con batería y se puede mover, puede ejecutar tareas mecánicas gracias a las articulaciones que tienen: piernas, brazos, manos, tronco y cuello. Con un solo brazo levanta 5 kilos, con los dos en peso muerto 75, y puede mover objetos de un lugar a otro con un peso de hasta 25. Vamos, que os puede regar las plantas perfectamente.
Ya ves. ¿Y qué hace?
Pues de momento eso es lo que se le reprocha a Musk. Le hemos visto hacer poquitas cosas. Es el primer robot que tiene piernas y no ruedas, y no le dieron muchas tareas para evitar que se cayera e hiciera el ridículo, lo han dicho ellos mismos. Por lo visto es muy difícil mantener el equilibrio. Imagínate que pisa al perro que está dormido sobre la alfombra. Eso puede ocurrir. En fin, todavía tienen trabajo por hacer, pero aseguran que muy pronto va a ser capaz de hacer tareas básicas, como lo que os decía, regar las plantas, limpiar la cocina. Eso está muy bien, ¿eh?
Oye, ¿es el único modelo o hay más?
Hay modelos en desarrollo, hay prototipos de Toyota, de Sony, también Xiaomi nos ha enseñado el suyo, por eso quizá Elon Musk se ha dado tanta prisa. El factor diferencial del que vende más es que se pretende fabricar en cadena, es decir, que va a tener un precio, digamos, bastante asequible, unos 20.000 euros. Lo que no nos han dicho, y esa es una información que cada vez es más relevante, es cuál es la huella de carbono que deja en la fabricación y en el uso, vamos, la energía que gasta. Lo que sí aseguran es que va a ser amigable.
Puede que haya un problemón con los robots y usted va a ayudarme a descubrir qué les pasa.
Estamos en vísperas de la mayor distribución de robots de la historia. Habrá un robot por cada 5 humanos.
Vamos, Ana, por la segunda tendencia. ¿Cuál es?
Los metaversos.
En plural, aparte del de Tamara Falcó, ¿hay más? ¿Hay más?
Hay muchos, ¿ah, sí? o hay varios. Meta es el de Zuckerberg, el del fundador uh-huh. de Facebook, que hoy mismo, eso es noticia de hoy, nos han dicho que le ha costado 71.000 millones de euros en un solo año desarrollarlo. Otros metaversos, a ver si os suenan, Sandbox, Roblox, Unity, Epic Games, Tencent. Hay incluso un metaverso español que se llama Utopion. Lo ha creado una empresa española y se ha desarrollado en la lanzadera de startups de Juan Roche, del presidente de Mercadona. Y ya tiene actividad. Así que si tenemos interés en desarrollar una vida así, pues es bueno que vayamos pensando dónde hacernos con un espacio o una vivienda. Ángel, ¿tú te has planteado una vivienda en un metaverso?
No, ni de coña, vamos, lo que me faltaba.
Pues vas a desarrollar o podrías desarrollar allí una parte de tu vida, una actividad lúdica, muy profesional.
Bien. Pues ya, hazlo tú y me lo cuentas.
Ana, ¿y qué hay que hacer para entrar o para vivir ahí?
¿A que tú sí te lo has planteado, Carmen?
Pues la verdad es que no, ¿eh? Porque no lo termino de pillar yo esto del metaverso.
Tiene una utilidad, ¿eh? Mira, es una web. Por ejemplo, en la española, en Utopio, si eres un particular, te dan una casa virtual gratis. ¿Tienes que crearte un avatar, un muñequito que te represente en ese mundo virtual? Puedes hacerlo, sería lo más lógico, pero no necesariamente tienes que hacerlo. Cuestión distinta es si eres un negocio o representas a un negocio. Entonces, para adquirir tierras se llaman en Utopion, o una parcela, entonces sí tienes que pagar. Y esto abre opciones interesantes. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no tienes dinero para abrir un negocio físico en la vida real, pero sí para abrirlo en la vida virtual. Por ejemplo, diseñas una ropa maravillosa, pero no puedes abrir un comercio en la calle porque es muy caro. Puedes abrir una web, pero si colocas un comercio con tu ropa en un metaverso, pues es posible que tengas más visibilidad.
Vamos a ver, pero ¿esa ropa en el metaverso es para vestirte allí o aquí?
Hay colecciones de ropa diseñadas única y exclusivamente para vestir, sabía que te iba a encantar, para vestir en el metaverso. Porque, mira, porque como en la vida real tienes que llevar una indumentaria.
Claro, va a ser acorde bolas, al lugar en el metaverso, es un escándalo.
O al evento al que asistas. Imagínate que vas a una reunión de empresa.
Sí.
Es una actividad que se desarrolla en el metaverso.
Bueno.
No puedes ir en camiseta, no, si todos van con traje y corbata, tu la imagen jumbo. Habla de ti.
En gallumbo.
¿Y qué se hace realmente en estos metaversos?
De mira, todo. Comerciar.
¿Ves?
Compra y venta de productos y servicios, como en internet, como en la vida real. Productos y servicios reales, tangibles, o en el metaverso, virtuales. Y en torno al comercio hay muchas actividades. Por ejemplo, la presentación de un nuevo producto. En la vida real alquilas un local, compras flores, contratas músicos, organizas un cóctel, por ejemplo. En la presentación se puede hacer en el metaverso, más barato, se están haciendo ya. Hay mucha actividad de marketing, actividades de ocio también, de deportes, compraventa de música, conciertos en directo, festivales, exposiciones. Por lo visto la calidad es más alta que en las plataformas de vídeo o de internet. Y sobre todo puedes relacionarte con otras personas con las que a lo mejor no te cruzas por la calle. Sí. Puedes aprender, va a haber aulas virtuales a las que no puedes ir con cualquier ropa, Ángel, y puedes jugar.
Bueno,
claro.
Oye, y la última, Ana, ¿es gratis?
Te pueden cobrar o pueden ser gratuitos, pero ya sabes lo que
dicen. Así me gusta, concretando.
Cuando algo es gratis, el precio eres tú. Hay ya 3.000 millones de personas. En el metaverso español, los precios de los espacios oscilan entre 3.000 y 40.000 euros. Es un espacio limitado que no se vende a cualquiera. No quieren que se especule con los espacios, pero además de ampliar el círculo de amigos y conocidos, esto promete, se calcula que va a valer 800.000 millones de dólares en dos años.
Suena dinero.
No te convence, ¿no?
No. Ana, este fin de semana te vemos en 13, en el informativo, mañana sábado, 8:30, el domingo hasta las 12 de la noche, en Código San Boal. ¿Qué nos estáis preparando?
Vamos a estar en Ucrania, vamos a mirar de cerca al ejército español con motivo de la fiesta nacional y debatiremos con el numerito y el debate que se ha montado con los colegios mayores. Esto promete de aquí al domingo, ¿eh?
Bueno, pues estaremos bien atentos y te veremos en la tele, en 13.
Muchas gracias.
Gracias, Ana. Un beso, adiós.
Un beso, buenas noches.
Ahora, como cada viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Muchas escuelas de liderazgo, cuando ponen ejemplos de líderes, suelen acudir a personajes extranjeros que han pasado a la historia por méritos propios y por haber atesorado unas cualidades que sobresalían en su sociedad contemporánea. Nada es tan contagioso ni tan influyente como el ejemplo. Podemos dar por buena la frase «se lidera con el ejemplo». El líder marca la dirección y señala el camino a recorrer. El pasado 3 de octubre se han cumplido 5 años del impecable discurso de Felipe VI. El rey, al comprobar la tibieza e inacción del gobierno y de la oposición, y ante los graves hechos acaecidos en Cataluña, ejerció de jefe del Estado y se dirigió a la nación. Defendió la unidad e integridad de España. Denunció la deslealtad inadmisible de la Generalitat hacia los poderes del Estado y les dijo a todas las personas catalanas que estaban preocupadas por la conducta de sus autoridades autonómicas que no estaban solas, ni lo estarían nunca, contaban con el apoyo del resto de los españoles. El monarca dio un paso al frente y garantizó el cumplimiento de la Constitución y el respeto a la ley. Su firmeza, serenidad y ejemplo nos muestran el verdadero camino a seguir. Acabo con un modesto consejo para las escuelas de dirección, que vean y escuchen el discurso de Su Majestad del 3 de octubre de 2017 y sabrán lo que es liderazgo. Buen fin de semana, Ángel.
Pues es una buena recomendación. Recuperar, está en todas partes, recuperar aquel vídeo, aquel discurso del rey, como en la peli, pero en la vida real, de hace solo 5 años. Gracias, Miguel. Cuídate, buen fin de... Gracias, Carmen. Hasta el lunes.
Adiós, Ángel. Buen fin de... Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y ha perdido el Atlético de Madrid en Bélgica ante el Brujas 2-0 con un espectáculo de Jutla, que asistió en el primero y marcó el segundo. ¿Cómo está este jugador? Ojo, no entra en la lista de Luis Enrique para el Mundial. Espera que pide paso a Antonio Ruiz, con protagonista.
Bueno, el Ferran Jubilá, que está de moda en Bélgica. Que
hola, Ferran.
Juanma, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Por qué te ríes tanto?
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Gracias, yo os he escuchado toda mi vida en mi infancia.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
¡Joder, qué maravilla!
Vaya promo. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
¡Oh, sole mío!
Con Smart Solar de Iberdrola, desde tu móvil ves al instante cuánta energía produces y cuánta consumes. Y cuánto te estás ahorrando en tu factura de la luz. Y la energía que te sobre, Iberdrola te la compra al mejor precio. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Sin cada una de las pequeñas empresas que han estado a su lado, Ferran Adrià sería Ferran Adrià.
No, no sería yo.
El éxito de Ferran Adrià y el de todo un país está hecho de pymes y autónomos. Por eso en Telefónica Empresas te ayudamos a solicitar el kit digital de los fondos europeos, acompañándote en la digitalización de tu negocio. Infórmate en fondoseuropeos.telefónica.es o en el 900 500 350.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com. Live unpredictably. Join the tribe.